Onda Vasca Conecta.
La tertulia del ciclismo en Onda Vasca.
Kaixo, arratsalde on, buenas tardes a todos y todas, las 3 en punto, casi un minuto, aquí estáis en la sintonía de Onda Vasca. ¿Dónde vais a estar mejor con el día que hace, que llueve? Dicen que hace viento, yo no he salido en toda la mañana, así que no sé si hace mucho viento o no, pero llover sí que llueve. Aquí estamos con la tertulia del ciclismo, con nuestra cátedra habitual, que nos va a ayudar a hacer el mejor programa posible, debatiendo sobre muchos, muchos temas con lo que a las bicis se respecta, ¿no? Empieza la temporada de carretera, lo va a hacer ya, como casi siempre, por ahí lejos, muy lejos, en otro continente. Luego lo vamos a comentar, ¿no? Hablaremos también de los equipos finales del World Tour 2025, las altas, las bajas, lo más reseñable. Tenemos un Excel aquí de 6 páginas, que esto es espectacular. Por cierto, el lunes se presenta el Giro de Italia, no estamos todavía dando pedales y ya se presenta el Giro. Hablaremos de esto también, alguna cosita sabemos, que nos han pispado por ahí. Y bueno, pues esperemos que esto se presente luego bien, o que digan más cosas todavía un jueves, para que tengan el detalle con la tertulia en cuanto a participación y cosas de estas, ¿no? Porque ahora lo que se presenta son los perfiles y todo ese tipo de historias. Conocemos también el programa de Van der Poel y Van Aert, que ya sabéis que son dos ciclistas antagónicos, o al menos bastante rivales entre ellos, allá por donde coinciden. No sé si se llevan bien o no, pero bueno, ahí están. Y luego estaremos también con la famosa seguridad, porque parece que finalmente tanto Gobierno Vasco como Diputación se han puesto de acuerdo para que haya carreras en un terreno, el guipuzcoano, en las que no había. Pero bueno, hay muchas cosas. Tendremos ciclocross, hablaremos de nuestros ciclistas, hablaremos del campo internacional, muchas, muchas cosas para ir poco a poco desgranando en esta hora de tertulia aquí en la sintonía de Onda Vasca. Está Íñigo Yarbide en el control técnico de sonido, así que no puede fallar absolutamente nada. Y aquí estamos con todos vosotros y vosotras, y con la auténtica cátedra del mundo del ciclismo. Profesor Juan Ramón Centenero, muy buenas, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Te has mojado un poquito?
Sí, pero el viento ha cesado, ¿eh?
¿Ha cesado el viento? Ah, sí. me alegro, porque no hay más incómodo que el viento. Bueno, sí, la lluvia. Gonzalo Vicente, ¿qué tal? Otro profe aquí de los nuestros.
Arratsaldeon.
¿Todo en orden?
Sí, es verdad que poco viento ya, pero la lluvia pues ahí sigue.
Bueno. Lo que habían dado.
Sí, es la época, ¿no?
Mañana sube un poquito la temperatura y el sábado vuelve a bajar. Aviso para navegantes. Y Manuel González, muy buenas. Y Manuel, nuestro experto en redes sociales, además de ciclista también.
Sí, atleta.
Corricalari, atleta. Ahora creo que da masajes, una cosa
no,
de locos.
No. Eso
¿qué tal, estás bien?
Conocí a Juan Ramón por eso, pero eso ya hace años ya.
Has dejado lo del masaje ya.
Más de décadas ya, casi eso.
Una década o más, tiene que ser.
Te iba a decir que tenía una pequeña molestia, pinzamiento aquí en la espalda, que luego después de la tertulia...
Conozco un masajista muy bueno.
¿Quién eres tú?
Amigo de esta tertulia.
Ah, ¿qué tienes, comisión? Alain Tena, muy buenas. Alain, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ya estamos.
Nuestro italiano de referencia en la tertulia, Tutto bene, Alain, tutto bene.
Tutto bene. Va bene così.
Va bene così, dice. Qué grande.
Estamos más finos que después de Navidades, después del fin de... Estamos más finos ahora.
Te veo más delgado que antes de las Navidades.
Eso quiere decir... Todo el mundo diciendo, no sé qué, el turrón. No, estamos más finos.
Nosotros no hemos comido turrón, frutita de postre todos los días. Yo por la gripe no me ha quedado otro remedio.
Los ciclistas paramos en noviembre, octubre, pero ahora ya estamos a full.
¿Sabes
diciembre, enero, a full.
¿Sabes qué quiere decir todo esto que estás diciendo tú? En la nave va.
Oye, qué energía ha traído Alain. Yo estoy encantado. Qué energía nos ha traído Alain.
Sí, además aquí aprendes idiomas.
Sí,
es una cosa de locos. Bueno, vámonos al tema. Juan Ramón Centenero, empieza la temporada de carretera. Casi no hemos descansado. Sí, parecía ayer cuando acabó el Tour.
Pues exactamente. Bueno, empezó la temporada de carretera en Australia, con los campeonatos de Australia, como siempre, este año. Pero para Alain todavía no empezó la temporada. Porque hasta yo creo que hasta no empieza la estrada de Bianchero.
Bueno, pero le presentan el Giro el lunes.
Sí.
Entonces ahí el tío va calentando.
Luego ya comentaremos. Además, le ha chocado a su organizador a la dura crítica que hizo él a la primera etapa de la vuelta. Pero bueno.
Como solemos decir, hasta estrade, romerías. Romerías de pueblo.
Sí, porque hay quien dice que hasta que empieza estas carreras, sí, las de Australia, el 17, el Down Under de mujeres, el 20, el de hombres. Y luego en Europa, pues empieza en Valencia. Se recupera una clásica que había en los años 80, que era la clásica Camp de Morvedre, el 24 de enero, y luego hay como un tríptico. Luego al día siguiente es la Ruta de la Cerámica, que se hizo el año pasado, y el Gran Premio de Valencia, este que tiene un título larguísimo, que ya ni... no sé por qué uno de estos títulos tan largos, el Gran Premio de Valencia, ya está. Y, pero
¿cómo
bueno,
se llama? ¿La ruta de la cerámica y
no,
la
clásica? No, clásica,
no, la clásica de la comunidad de 1969, el Gran Premio de Valencia.
Y te quedas sin oxígeno. Bueno, pero a lo que iba, que en cambio hay gente que dice que, joder, claro, la temporada empieza con el Late News, la de las carreras de Bélgica, que esas son, pues bueno, pues hacer piernas, pero bueno, a los verdaderos aficionados, pues ya están viendo el Campeonato de Australia, yo creo.
Hombre, el que gane el Campeonato de Australia ni tal mal, ese ya ha hecho la temporada. Y el sí, que gane el Downunder, ahora que no está Richie Porte, pues también.
Ahora cualquier, o bueno, cualquiera no, pero vamos, es verdad que ahora que no está Richie Porte es un poquito más fácil.
¿Cómo se llama? Bilunga Hill.
Bilunga Hill, sí,
oh,
señor.
Qué bonito nombre,
sí,
Bilunga Hill.
¿Se vuelve este año? El año pasado, Joan, un par de años sin subir, me parece.
Pues más pillado.
Igual se ha retirado Richie
Porte. Ahora lo voy a buscar porque no lo
queremos poner ningún nombre más ya aquí.
De todas formas, bueno, es un debate que se abre siempre y que tal. Es verdad que para los más puristas quizá es más tarde, pero yo creo que ya llevamos unos cuantos años viendo que se disputan todas las carreras desde el primer día. Y que así como hace igual una década, algo más, y de ahí para atrás casi desde siempre, pues los objetivos eran cuatro carreras y corrían cuatro o cinco carreras, ahora ya sabemos que si Evenepoel va a una pruebita en Portugal en febrero, va a ganarla. Si Pogacar va, bueno, Pogacar, vamos, pues gana todas, quiera o no. Pero vamos, quiere decir que ahora los grandes corredores no van, como por ejemplo Jan Ullrich, ¿no? Que se iba a las primeras carreras a adelgazar, que comentábamos antes. Tal.
Vuelta a Murcia, típico.
Claro, pues eso ya, aquello ha desaparecido, o por lo menos para las grandes estrellas.
Ojo, el campeonato de Australia, que suele ser, yo creo que de los campeonatos nacionales, de los más disputados del calendario, ¿eh? Porque quitas al de Bélgica y Francia, yo creo, un Italia que siempre es una carrera de disputa, pero ha habido años que ha sido un poquito no tan de tanto renombrón, pero yo creo que quitando al de Francia y al de Bélgica, sobre todo, de los campeonatos nacionales más disputados.
Y luego también porque ahí está en verano y está el Downunder, que todos los australianos quieren brillar, entonces pues suele estar muy en forma. Pero bueno, pero la pregunta no está respondida. ¿Cuándo empieza la temporada, Alain?
A mí, en ¿no? Strade me avisáis. En vísperas de tal, ya me pongo.
Dices, ay, ¿a qué empieza el ciclismo?
No, pero, o sea, de lo que estamos hablando estoy de acuerdo, ¿eh? Y de lo que se compite y tal lo venimos hablando todos estos años, ¿no? Yo creo que ya es un lustro largo ya, ¿no? Que cambió un poco el tema. Pero yo sí que mantengo que los resultados de febrero, por no decir enero también, pero bueno, por lo obvio, pero febrero y tal, para mí siguen teniendo un cierto asterisco. O sea, hombre, si te gane... No, pero si te gane...
Paco Cabello.
O sea, que te gane Evenepoel en Algarve, no tiene asterisco. No.
Sí.
Pero yo el año pasado, por ejemplo, me acuerdo de un ejemplo, en Down Under, Welsford, el sprinter
Sam Welsford.
Joder, que ya son cuerpos que ya no se ven casi. Sí. Ganó sprints, con una autoridad y tal. Y el análisis es... ¿Lo va a poder trasladar al resto de la temporada? La respuesta es no.
No,
en ese caso,
pero
no rotundo.
Eso pero
es.
Bueno, eso pasó de siempre. ¿Eh? Siempre ha habido, yo me acuerdo en su día, en los años 90, Paco Cabello, que era un corredor, que era un buen corredor, que llegaba a una etapa en el Tour de Francia, del Kelme, que él decía, yo entreno muy fuerte en invierno, me empiezo muy fuerte la temporada, solía ganar lo que entonces era la Challenge de Mallorca, que era una vuelta.
Sí, hasta una
que,
general, sí.
Sí, sí. Y luego vuelta a Andalucía algún año con Estefano de la Santa, que era otro corredor que tan empezaban así. Y luego ya, pues se apagaban y el resto del año sí que eran corredores que trabajaban, pues, para Tony Rominger, para toda la banda que tenía este en Kelme, pues, el de turno, pues, Escartín, etcétera. Y entonces, pues bueno, pues sabían muy claro cuál era su rol, sabían que su momento de brillar, si lo tenían, era en esa época. Y la aprovechaban, vamos, y se medían a cualquiera.
Sí, lo que pasa es que ahora eso, el World Tour ya empieza con el Down Under, hay puntos, ya llevan equipos decentes. Va a ir Geraint Thomas, por ejemplo, que
es una... Y eso que se retira ya este año, ¿no?
Sí, y luego pues también el año pasado, como decía antes Alain, pues Stephen Williams ganó el Down Under, luego ganó la Flecha Valona, o sea, pero luego fue bastante intermitente.
Una Flecha Valona con asterisco, también, yo estoy con el de asterisco, pero
cuatro,
mal tiempo...
Por yo, cierto, sí se sube Bilunga Gil, ¿eh?
Ah, muy bien.
Última etapa.
Muy bien. Recuperamos Bilunga.
Sí, sí.
Yo me acuerdo un ejemplo un poco para cafeteros, ¿eh? Pero Tom Yelte Slachter. Apareció en un Down Under y decíamos, hostia, este es...
Gran capuchino.
Siguiente Ardenero, va a ser.
Pero bueno,
y no.
Le pusiste asterisco y...
y no.
No, pero que son así siempre va.
Has venido hater hoy. Has venido un pelín hater. No sé, me ha parecido a mí.
Está nervioso el tío.
Bueno, para ser menos hater, aprovechar para ganar y tener resultados de inicio de temporada también me parece interesante e inteligente. para, o sea, para cierto hacer tropela, tipo, ¿no? Para cierto nivel de corredores, joder, si no vas a poder ganar a partir de marzo o abril, pues está muy bien. Y encima para el equipo, presencia y
puntos. Kobe Huygens el año pasado empezó muy fuerte, por ejemplo, también de Intermarché. Empezó fortísimo en Mallorca,
ejemplo...
y tal. Sí, un poco la misma línea, ¿no? Sí. Empezar fuerte y luego desaparecer.
Sí, sí. Del Toro, ¿vale?
Bueno, lo que pasa es que del Toro...
El nivel que dio en Down Under no lo volvió a dar en todo el
no,
año.
No, pero bueno, ha estado en algunas sí, carreras. A Kobe Huygens estado... no lo hemos vuelto a ver.
Bueno, sí, sí. Ah, y otra cosa que quería decir, o sea, muy unido con esto. Estamos en el momento de la sobrereacción. Es decir, el que hace en Down Under, ahora hay un efecto en deporte que es sobrereaccionar. Es típico en la NBA, ¿no? Primera semana sí. Y sobrereacción. Pues en Down Under lo mismo. El año pasado ganó del Toro y hay gente que decía Pogacar. La postura de Pogacar encima de la bici. Sí, recuerdo perfectamente la escena.
Está todo el mundo con tantas ganas.
Pues, Down Under es territorio sobre reacción. También. Es bonito. Es bonito.
Esto de la sobre reacción te ha quedado
chulo. Ojo, me mira extrañado así.
No, es que, joder, nos has pegado una masterclass de sobre reacción.
Estas navidades leyendo... Yo no he leído tanto como él, ¿eh? Yo he más parado. ¿No?
Sí, sí, sí. ¿Te has leído los monumentos ya o qué?
Bueno, estoy... San Remo sí. Acierta por dónde empecé.
Bueno, vamos a dejar esto un poquito porque entramos ya en el análisis de los equipos World Tour del 2025, los principales movimientos del mercado. Yo he destacado varios, pero hay un montón. Y hay muy buenos ciclistas que cambian de aires. Por ejemplo, Simon Yates se va del Yeico al Visma. Ben O'Connor deja el Decathlon, la G2R, para ir al Yeico, precisamente. Tom Pidcock deja el Ineos y se va al Q36.5. Julian Alaphilippe del Sudal Quick-Step al Tudor. Este es un cambio un poquito así, un poco como en teoría peor, pero bueno.
Pues sí,
supongo que la tela del Tudor le habrá sugerido buenas vibraciones a
Alaphilippe. Sí, o sea, pasta tienen.
¿Sí? Porque... Oyer Lazcano deja Movistar, se va al Red Bull Bora. Alex Aramburu del Movistar al Cofidis, ¿no? Y luego hay un montón más de movimientos. No sé cuáles os gustan a vosotros o cuáles destacaríais.
Joder, la verdad es que gustar y destacar se pueden destacar muchos. El otro día hablamos del de Maxim Van Hills a Bora, estuvimos hablando largo y tendido de ello. Sí. Hay varios. Yo destacar, de los que has mencionado, me quedo con el equipo Tudor. Han dado un salto evidente. Todavía está por ver el rendimiento que dan estos dos fichajes, tanto Hirschi como Alaphilippe, porque no son, por lo menos por lo que hemos visto estos últimos años, no son los ciclistas que fueron. Y eso que, bueno, Alaphilippe ya va teniendo algún año más, pero no son ciclistas especialmente veteranos, pero sí que es cierto que, aunque Hirschi este año ha andado un poco más, están lejos del nivel. Sí, sí, pero bueno, que no están a nivel que estuvieron hace unos años.
Eso es.
Aún así, me parece que son dos fichajes muy interesantes. Y luego, el trueque que hace Jayco, Simon Yates, Ben O'Connor, pues a ver qué tal les sale, porque ni Simon Yates ha tenido una gran temporada, ni Ben O'Connor, bueno, o sea, creo que es un fichaje que le puede venir bien, y lo de Simon Yates está claro, que es intentar reforzar en Visma, a ver si le sale el rendimiento del hermano en el otro equipo, y le pueden mojar la oreja a un Pogacar, que vamos, lo van a tener complicado.
Sí, bueno, yo también hay un fichaje también, pues que es muy significativo, este de Lenny Martínez de Groupama al Bahrein, porque bueno, ya se supo en verano y las críticas que hizo Madio decía, pues que aquí estás formando corredores desde niños casi.
Es que Lenny Martínez debía tener fichado con Bahrein desde febrero y que no se puede. Sí. Y se enteraron en Groupama FDJ y claro, pues sentó bastante mal.
Sí, bueno, pero eso es en todos los deportes pasa lo mismo. O sea, que el equipo pequeño, cuando estás formando un corredor, mira, este tiene calidad y esto, y luego cuando ya ha tenido un par de temporadas buenas, este año la temporada, el inicio de temporada de Lenny Martínez fue muy bueno. Y dices, pues ahora viene con más dinero y se lo lleva. Bueno, esa es la ley del deporte, es así. La ley del deporte capitalista.
Luego los también, fichajes de Cofidis, ¿no? Un equipo que está en una situación complicada para poder mantener la categoría, pues que ha fichado a Alex Aramburu, que hemos comentado, a Emmanuel Buchmann, a Dylan Teuns, en fin, son Simon fichajes. Carr. Simon Carr.
Hay que pillar puntos.
Lo que se Emmanuel dice, Buchmann, cuando esto es como los equipos que ascienden a primera y fichan a lo que se dice mercenarios, luego gente con oficio. Bueno, al final es lo mismo. Gente que conoce el oficio y que sabe de lo que se trata y que ya no son promesas. O sea, vienes a lo que vienes. Aquí ya, mira, te vamos a pagar por esto francés, y esto es lo que vas a hacer.
El calendario francés a Alessandro mucho, yo creo que le va a dar
mucho. Sí, yo creo que
le va a sacar partido.
El tipo de equipo que es o el tipo de planteamiento de carrera que puede tener en Cofidis o el calendario que le pueden ofrecer, yo creo que es completamente diferente a lo que ha tenido Movistar.
Otro corredor que va a dar puntos, Valentin Fajon, ese también es un corredor que es rápido y que da puntos en la Copa de Francia. No, pero ahora que has dicho eso, los equipos que están en el descenso o con riesgo son los más activos en el mercado. Se han gastado un dineral. El Astana, y además el Astana ha fichado casi todos confirmados, a nada de promesas.
Hablabas de mercenarios,
¿no? Bauter Puls, Higuita,
Lisi,
más nada. Eso, Juan Ramón.
No, bueno, me refiero a corredores que ya, o sea, por ejemplo, hay equipos.
Son ciclistas, mira, en el ocaso de sus carreras.
Sí, pero mira, pero fíjate el Alpecin del Koenig.
Todos
chavales jóvenes. El Alpecin de Koenig, o sea, coge de la cantera, porque tiene buena posición en la clasificación por equipos. No tiene riesgo.
Se pueden permitir el lujo de eso.
Pero fíjate,
todos los Alpecin, por ejemplo, es que fijaros qué líderes tiene para ganar carreras. Van der Poel, Philipsen, Cadding Rose.
Sí, se ha ido con Andersen, ¿eh? Que es un fichaje.
Y Axel Lorenz, a Ineos.
También. Sí, pero bueno, yo lo que decía es: fijaos, todo lo que ha fichado Astana, todo lo que ha fichado Cofidis, todo lo que ha fichado el Arkea.
Sí.
Y en cambio, equipos que ya están muy consolidados y además que tiene una plantilla muy equilibrada, el Lidl Trek, o sea, que ha cogido a un chaval, un junior, Philipsen, Kemna. Otro chaval joven, Teutenberg, bueno en pista,
y
Soren Krag. Sí. Pero es que tiene una plantilla muy equilibrada porque tiene, o sea, tiene, así como otros equipos, tienen rodadores, claro, es que tienen para ganar en todo. Tienen Pedersen, Chicone, Kemna, Greg Andersen, Milan, Ness, es que el Mose, Stuyven, Simons,
tiene un equipazo.
Molema. Entonces, o sea, estos equipos que tienen una plantilla bien y además coherente. Pues después hay una gala sprint, Milan, hay una carrera dura, Pedersen, hay una
para Garo,
hay
tiene.
Montaña. No, pero eso, que no
necesita. Pero eso no va al moto.
Tardaba en salir.
Que no necesita ni a la tienda a comprar. En cambio, todos estos equipos que están ahí, larre, o sea, pues van a fichar y comprar y venga y venga.
Y andar así todos los años, venga, lo de Astana, que Astana me recuerda cuando pues, te compras una casa y tienes que tirar todo porque poner a tú, pues, han cogido, han tirado todos los muebles viejos, todo toda la basura. Han tirado hasta los tabiques y han cogido todo nuevo. Han ido a Ikea y venga, han traído ahí todo nuevo. Claro, eso luego. A ver cómo sale, porque sí, uno por uno dices, joder, pues miras, Fausto Masnada es un corredorazo, Bo Pouls, un corredorazo, Betiol, un corredorazo, tienes ahí corredores muy buenos, Diego Ulisi,
Higuita,
un mercenario con M mayúscula,
Higuita puede salir bien,
Higuita, sí. Otro, pues eso. Que hay corredores muy buenos que en sí Clement Champoussin, pues, o sea, que son ganadores, que te pueden hacer un montón.
A mí el que más me gusta de los que he fichado hasta ahora es Aoyu Su, chino.
Pues es porque ha entrado el patrocinador chino.
El chino que lo han metido con calzador.
Lo han metido con calzador porque ha metido pasta.
De hecho, lo han metido y le han sacado al ruso. Sí.
A Chiritza. A Chiritza,
que a mí es un corredor que es de los que es como Dan McLay, que les tengo ahí.
Sí, pero
que
no
les daría 101 oportunidades.
Manol, pero no métetela.
No, etcétera, pero gana todos los años. Una carrera, a ver, es un sprinter y se supone que debería ganar más, pero es un chico que...
Algún día tendríamos que hablar del tema este de cómo entran corredores porque tienen pasta y la ponen para correr en equipos
con un equipo muy de cerca nos podría dar un máster.
Nos da un máster. ¿Eh?
Sí, por cierto,
no tiene nivel, pero tengo el bolsillo lleno. Sí. Ah, entonces lo cogemos.
Bueno, o vamos sacando el equipo día a día, pero...
Es que hay patrocinadores que no aparecen en los maillots. Pero
sí. A ver, la marca de bicis pues estaba claro que por algún lado y el año que viene probablemente sean dos o tres.
De todas formas, os veo muy optimistas con Astana.
Pero veo el esfuerzo que han hecho de mercado, o sea, que es a fichar para gente que consigue puntos.
No, pero es que era una situación límite. Sí, o sea, están virtualmente descendidos. O sea, era esto o firmar.
Y se va Lushenko, que ha sido el alma mater del equipo, pues ha sido el relevo de Vinokurov en el equipo, era el en torno a la piedra angular. Y Lushenko ha salvado los muebles durante mucho tiempo.
Yo creo que o Betiol hace el doblete Flandes-Roubaix o este equipo ha bajado en abril. Es mi opinión. Pero bueno.
Si Betiol hace el doblete ese, no voy a decir yo lo que hago.
Acumulado, pero es que los fichajes no me parece que vayan a levantar al muerto.
De todos modos, Juan Ramón decía la cantidad. Pero claro, uno que ficha Trek o Red Bull Bora, por ejemplo, con lo que le pagas a Van Gils, le has pagado a 8 de estos de Astana, ¿eh? De los 18 que ha fichado, es así también.
Pero luego, Dan, se pierde mucho el norte con el tema este de los descensos. A ver, que no es como en el fútbol, que vas a jugar otra liga. Loto descendió y dijeron, pues que nos va mejor descendidos que...
Es más renuncia a carreras.
Es verdad.
Bajamos el presupuesto, corremos carreras que si las carreras que queremos correr no vamos a tener problema... y las que no queremos correr no vamos a tener problema tampoco para
nadie. Pero sabes que eso en un equipo belga, con la tradición que hay en Bélgica, igual te lo puedes permitir, pero claro. en Kazajstán pero yo no sé Movistar, si un equipo en segunda división
Movistar, cuando hubo la neura esta de que iban a bajar, digo, a ver, Movistar, único equipo español de ese nivel, yo no tenía ninguna duda en que iba a poder tener un calendario amplio más o menos. Joder, ha ganado el Giro hace 2 días. Al Tour, yo, vamos, no concibo que no le invitaran al Tour, siendo el primer equipo de descendido. Tiene mucho peso, es como dicen en física, ¿no? Mucho peso específico. Entonces, y luego que pese a haber bajado, los corredores eran muy buenos. En Movistar ha tenido una gestión, no han acertado, o no han rendido al nivel que tenían que haber rendido, pero el equipo estaba rindiendo por debajo del nivel de los corredores. Eso yo creo que ahí estamos de acuerdo.
Bueno, pero a mí, la plantilla me parece que va también a peor, ¿eh?
Va peor, sí, va peor, porque pero de hecho hemos hablado de Aramburu, hemos hablado que Lazcano se va a Bora. Son, yo creo, que dos ciclistas que todavía tenían mucho y bueno que dar a Movistar. Y es que empiezas a mirar y estos dos, los hermanos Izaguirre, Castroviejo,
año a año
se ha ido desangrando, el equipo Carapaz, se ha ido desangrando. Carapaz, fuera, sí, que no me salía. El corredor del Visma, el americano, que no se habla nada. Y ese corredor estaba hace 2 años en Movistar y nadie sabía que estaba.
Mar Soler.
Jorgensen.
Se ha ido, es que es una sangría. ¿Y quién entra? Sí. A ver, a mí han fichado, bueno, lo que han podido, pero mira, lo siento, pero Castrillo no va a poder tapar el hueco que dejan Lazcano y Aramburu.
No, luego después, bueno.
Y Orlus Oblar, yo tengo mucha esperanza porque me hace un corredorazo. Sí. Pero Orlus Oblar no, sí, pero es Peter Sagan.
No, pero, o sea, no, pero
es que son cinco fichajes, claro. Sí. Son Aular, Diego Pescador, Tesfaction, Castrillo y Cepeda. Jefferson Cepeda.
Sí, Jefferson Cepeda, que viene a dejar Ural también.
Pero equipo World Tour que te hace estos cinco fichajes no va a reforzar la plantilla con respecto a las pérdidas que tiene.
El equipo es peor que el año
pasado. Que son Aramburu, Jacobs, Lazcano, Samitier, Cabaña y Sosa.
Sí, pero es más, Aular tiene que dar un salto porque él ha ganado creo que 9 carreras este año. Pero siempre en categorías de segundo nivel. Claro, pero este ahora vas a World Tour. O sea, entonces vas a World Tour y vas a en la vuelta o en el Tour, claro. No sé dónde, muy bien, por ahí. Entonces ahí ya tienes a todos los mejores sprinters del mundo. Es decir, tienes a Tim Merlier, tienes a Jacobs.
Que le pregunte a Gaviria a ver cuánto va a ganar.
Sí, por eso te digo que
entre una o ninguna.
Bueno, pero también.
Pero es que es normal. No es un sprinter top.
Sí, pero hay que ponerle, seguramente la alinearán en las carreras en las que tiene opciones. Pero bueno, y luego sí, también estoy de acuerdo en que si vemos los fichajes que has dicho, y luego pierden a Jacobs, Aramburu, Lazcano, Samitier, Cabaña y Sosa, que no es algo muy buen rendimiento, que por le llaman Sosito, no por nada, es como le llaman en Colombia, pero desde luego es un corredor que lo han puesto, han intentado que lidere una general en un Giro, no ha dado resultado, y al final pues va al Kern Pharma, que quizás es su nivel, el segundo escalón, que es lo que estamos hablando de a burlar, o sea, ahora está en el segundo nivel. Ha demostrado que tiene categoría y ahora, bueno, habrá que verle en las grandes carreras si puede luchar con los sprinters.
Como Aaron Gate en el Astana, a ver.
Sí, parecido.
Sí, pues sí, eso.
Mismo perfil. Uh-huh. Yo iba a destacar también, me ha sorprendido, el de Casper Asgreen, que abandona el Sudal, la estructura en la que ha estado en los últimos años y donde le ha ido muy bien, y se va con la escuadra danesa, aunque no, el equipo no es danés, el IF Education, pero bueno, está, si no me equivoco, está Matti Breschel, el director. Y luego tienen ahí a Valgren, a Magnus Kort, y ahora no me acuerdo, estoy tirando memoria.
Magnus Kort se ha ido 1X.
Es verdad, es verdad. Bueno, de todas formas, lo que iba a decir, que es un movimiento que se sorprende y que es un buen refuerzo para este equipo. Es verdad que es otro ciclista que el último año no han dado lo que venían dando, pero bueno, pues que parece un buen fichaje. Y luego está un Emitted, quería comentar esto igual para... solo para quienes sigan el ciclismo más en profundidad, igual lo pueden seguir un poco más, pues es un ciclista joven que vamos, es otro nuevo Pogacar, otro nuevo Vingegaard que venía.
Y no acababa contrato,
En eso no, lo han dejado salir, efectivamente, lo han dejado salir del equipo y es sorprendente porque ya digo que era una perla que tenían en el equipo Visma y se marcha al Decathlon.
Sí, luego paralelamente Sudal Quick Step, eso, pierde a 3 corredores de clásicas importantes, a la Philip Asgreen y Gianni Moscon, y luego refuerzan la parte de las carreras por etapas, como por ejemplo Valentin Paré-Peintre. Pero luego también hay, o sea, de este mercado, hay un par de detalles muy interesantes. Uno es que vemos que la categoría Elite ISO 23 ya no sirve para contratar corredores del World Tour. O sea, si miramos los fichajes, todos los corredores nuevos son de equipos de desarrollo, sí. O sea, la gran mayoría. Dos junior, por cierto, suben, uno al Lidl Trek, este corredor que hemos dicho, como que también, pues, que según se dice, es un fenómeno, Philipsen, y luego también Decathlon sube a un corredor muy prometedor francés, Paul Sexas, uh-huh. Que siempre se había dicho que era un escalador, pero gana el Mundial de Contrarreloj, o sea que es un fenómeno también, pero luego, si miramos, yo creo que me pareció ayer contar que hay solo cinco corredores que han pasado de un equipo élite sub-23 a un World Tour. Ahora, pueden pasar a continentales, pero vamos, ya se está diciendo que están matando la categoría sub-23, sí. Pero es que ahora o estás en equipo de desarrollo o continental o ya, sí. ya no tienes la posibilidad de ascender. Y luego otro detalle también importante de esto es que eso, que hay equipos que confían muchísimo en la cantera, por ejemplo, Decathlon, sabemos que la mayoría de los que ha subido son todos de...
Es que Decathlon tiene equipo de desarrollo y equipo junior también.
Es que este Paul Sexas ha pasado del equipo junior directamente.
Sí. Pues Education First tiene equipo de desarrollo y luego tiene equipo junior también, que yo los he solido ver aquí en el trofeo Zumi. Por lo menos esos dos equipos sí que tienen equipo de desarrollo y junior. Sí.
Y luego también esto, el equipo de... que antes era el DSM, ahora se llama el Picnic, que tiene el nombre de equipo junior, ¿no? El Picnic, ahora que acostumbras a este nombre.
Pues yo os he dejado un tiempo, pero veo que no...
No sale,
veo,
no
nada pensativo. Veo que no lo comentáis como fichaje destacado.
Es con lo de buscar la pepita del oro ahí.
No es que me guste, pero en destacados, hombre, Pidcock, o sea, es el fichaje destacado de este mercado.
Sí, yo no sé si sería el primero.
Pues, sí,
hombre,
sí,
bueno. Sí, yo lo he comentado, al igual que con Simon Yates,
pero,
Pidcock,
bueno, igual, movimiento. Pero igual, por nivel de corredor y por destino de sorprendente. Sí, o sea, para mí es, o sea, no hay un fichaje que te haya, ¿no?, destacado más o que te haya sorprendido.
Ha sido un poco...
Es que Pidcock tiene análisis, el personaje.
Como dice uno en mi cuadrilla, trambólico, pues igual.
Ahora se va de Ineos y renuncia a la temporada de ciclocross. Que sí. Ya dirá Ineos, joder, ahora. Que te hemos pagado
que
aquí.
Hemos hecho a Pinarello a hacer una bici ciclocross que no tenía.
Que hemos pagado lo que no está escrito estos años y, vamos, no te centras entre mountain bike, ciclocross, Juegos Olímpicos y quiero ganar el Tour. Sí, sí. Venga, céntrate un poco. Y va y
se pira.
Ahora el Tour no va a ganar este año, eso seguro, porque no lo va a correr.
Difícilmente, sí, desde luego. De todas formas, sí que es verdad que puede ser que sea el gran nombre del mercado. Sí. Lo que pasa es que
de Pico ya hablaremos algún día, yo creo, más de un día.
Va a dar que hablar.
Pero creemos que algún día se centrará en carretera al 100% y que se va a elevar al nivel de, digamos, un top 5 de rendimiento, por ejemplo, corredores, ¿no? Quitas Pogacar, Benepul, Vinegar, tal.
Yo creo que es
llegará
peor,
ese día.
Peor ciclista de carretera de lo que él cree que es.
Puede ser.
Bueno, lo que ocurre es que también, él quiere...
Sí. Pues, quiere imponer, ganar el Tour.
No, quiere hacer como Van der Poel, bueno, y lo dijo Imanol, en una tertulia, con Van der Poel, cuando fue al equipo este Alpecin, él decía, pero yo, dejarme hacer lo que yo quiera, pues mountain bike, carretera, no sé qué. Y entonces, bueno, pues él más o menos dirige su calendario. Y en cambio Pidcock quiso hacer lo mismo en Ineos. Y entonces uno de los motivos de la discordia es que cuando le dijeron tienes que ir al Tour y a hacer la general. Y dijo, no quiero, yo no... Sí. Y entonces dice, porque luego él también quería ir a los Juegos Olímpicos, a la prueba de mountain bike. Y entonces uno de los roces fue ese. O sea, decía, es que aquí, en este equipo me dicen que lo que tengo que correr, normal.
Para eso te pagan.
Me manda, ¿eh?
Para eso te pagan. Entonces, el que te paga te dice qué hacer. O sea, claro. Cosas raras. ¿Pero qué pasa en este equipo? Que mi jefe me dice lo que tengo que hacer.
A mí me gusta mucho cómo está llevado el equipo de los hermanos Rojo, siempre lo digo mal.
Sí, Rojhoff.
Sí, Rojhoff, pues han creado un equipo desde la categoría continental. Y la fueron, que era cuando era Corendon Circus. Y fue creciendo el equipo en patrocinios, con ciclistas, fueron fichando ciclistas. Al principio tenían un equipo con una plantilla muy pequeña, cuando pasó Van der Poel de junior directamente al equipo. Y la gestión de estos dos hombres es muy buena. Y son duros, o sea, son gente, mandan ellos, es muy a la
hora. Los que han sido ciclistas también.
Al modelo holandés, yo aquí soy el gestor del grupo y hablan claro. Y son muy duros. Con Philipsen, Jasper Disaste se lo pusieron ellos, el apodo. Y son muy cañeros. Pero el equipo lo ves como sacan, meten ciclistas y no se cortan. Sí. Y pierden ciclistas buenos, porque se van. Pero también tienen la capacidad de traer, Y, hombre, pues por ejemplo, un ciclista de, con la personalidad de Pidcock no tiene cabida en un lugar así, máximo pues, cuando hay otro ciclista como el que está, ¿no? Pero como sí. Van Der Poel, ya solo por ese hecho, ¿no? Pero ¿a dónde va? A Q365, que donde le van a dejar hacer, pues como si se quiere mañana poner a jugar a fútbol. Es que ¿qué le van a decir? Pues que se ha buscado un traje a medida. Entonces sí. Yo, eso es lo que me lleva a pensar que Pidcock se está dejando llevar... pues lo que le apetece y no ha ido a una estructura en sí. La cual le van a no meterle en vereda, pero alguien que le va a llevar con mano de hierro o por, ostras, sí. Para ganar un tour, pues tienes que estar con gente pues o que ha ganado un tour o que es muy seria. Joder, y Ineos pues estaba en una estructura que haya ganado tour con cuatro corredores diferentes.
Sí, entonces más también a Pidcock le decían que disputara la general por obligación, porque él en principio cuando le contrataron sí. No estaba pensado, pero luego como han ido pues los problemas que ha habido Bernal estos
pero luego
también.
Juan Ramón en carrera sí. Yo lo veía correr y yo sí lo veía empeñado en querer ganar, en querer correr para sí mismo,
sí
porque no le ha ayudado a Carlos Rodríguez ni una vez.
Eso es, no, pero luego también no,
pero
eso,
ni una
sí, no, eso,
que, en fin, si no te importa no ganar el Tour, pues bueno, si ves que ya no tienes opciones ayudas, ¿no? O que
sí,
menos
sí.
Pero es que
bueno,
no se le ha visto esa actitud en ningún momento, siempre ha sido súper egoísta, es que, un ciclista
es que, sido...
que necesita, como dice Manuel, un traje a medida.
Sí, ese ha sido uno de los problemas también, o sea, que no, cuando en el Tour este Carlos Rodríguez estaba mejor que él y él quería hacer su carrera porque es muy individualista. No, pues voy a hacer un comentario lo que decía ahí Manuel, porque Van Der Poel, según decían, tenía 10 ofertas cuando era junior, y lo querían todos, el Ineos, o sea, pues se imagina todos los grandes equipos, pero él precisamente decidió quedarse en un equipo pequeño para poder decidir su calendario, porque le había pasado como lo mismo que a Pidcock. O sea, si va a Ineos, le dicen, mira, es que voy a correr mountain bike, ¿tú cómo? Entonces, la decisión es, se queda en un equipo pequeño, pero él decide su calendario, y en cambio Pidcock te quería hacer lo mismo y no podía.
Amigo, donde manda, donde están los galones, están los galones, sí. Es lo que hay. No sé si queréis comentar algo más de algún movimiento, todas las formaciones de los equipos, porque esto es lo que hay ya para la temporada. O una sorpresa más, sí. O está todo bien. ¿A Movistar cómo lo veis?
Yo mal.
Ya Gonzalo ha dicho que peor equipo que el año pasado.
Yo mal, la verdad. O sea, con todo el respeto, ¿eh? Y, sí. Y siendo conscientes de
bueno,
que ha.
Has comentado como que lo que ha perdido sí. Es mejor que de lo que ha traído.
Sí, sí, yo es que lo veo así. Además, no es este año, ya lo hemos comentado,
no,
que
no,
es una involución
sí, sí.
Clara.
O lo cerrada tan solo en su día. Claro. O sea, es que...
El tema es que yo no tengo tan claro, decía Imanol, que el Lotto que ha bajado y se ha podido mantener y que incluso le ha venido mejor, yo no veo eso en Movistar. Yo. Veo, igual estoy yo equivocado, pero a mí me parece que es un equipo que si descendiera se tambalean los cimientos y a saber qué pasa. Yo bueno, no veo...
Bueno, pero este bueno. Sistema tiene un matiz, ¿no? El tema este de que los dos mejores, o sea, los dos primeros de la sí. Siguiente, o sea...
Son tienes, como si fueran World Tour, casi.
O sea, al final tienes el derecho a participar, ¿no?
En casi, las pero a ver cuántos patrocinadores quieren
yeah.
Que te tengan que invitar a ciertas mm-hmm. Carreras, que no esté garantizada la plaza. Puedes, evidentemente, a la vuelta, ni qué decir, sí, que irían... Sí. Al Tour, bueno, yo tengo alguna duda, pero puede ser que también le inviten, pero ya dejas de estar en ciertas carreras donde antes estabas sí, sí o sí y ahora ya dependes de otros.
Sí. No, yo Movistar, eso o sea, no sé con el en, o sea, viendo altas bajas, o sea, el análisis que habéis hecho, o sea, es que no hay ni debate, evidentemente por nombre pierden. Movistar lo que tiene que confía en el desarrollo de lo que tiene.
Sí.
Porque si no, ya, ¿no? Cerramos la presión.
Romeo.
Iván Romeo, a ver, Iván Romeo. Claro. Claro. Yo sí que tengo curiosidad porque es un corredor muy bueno y a ver el potencial que tiene si lo saben llevar por donde no lo intentan convertir en lo que no en
sí
lo que
es justamente sí. Sí porque no es un corredor de carreras por etapas y este equipo pues el sí, ADN sí. Es las carreras por etapas sí. Pero bueno sí para ver pero tiene potencial para ganar carreras sí
sí sí. Luego Cortina parece que está en un punto, ¿no? Estancado.
Está estancado totalmente.
O sea, que
sí,
no
sí.
Hay ni por parte del equipo lo que le ofrece ni él a tal.
Pero es que igual el nivel que tiene es ese, ya. Que no es poco, pero es el que tiene.
Sí.
Yo tampoco creo que en otro equipo fuera a brillar mucho más.
No, pero por ejemplo,
bueno,
pues el nivel que dio en aquella París-Roubaix, sí, en bueno. La que, sí. Que luego... Que,
gana
que...
una etapa en un día de perros.
Sí.
Una París-Niza te gana una
sí,
etapa.
Ha ganado pero... en California, ha ganado en Niza, pero... Ha ganado una clásica en Italia,
pero...
¿Y
cuál es el objetivo real
no,
con
no,
él?
Que yo...
¿Que gane
yo...
la Paris-Roubaix?
No, pero igual no haber acondicionado un calendario más acorde a sus características, yo creo que alguna carrera más sí que hubiera ganado, seguro, sí. Porque es un corredor rápido y...
Pero, por ejemplo, Movistar, y fíjate que yo sí. Suelo ser bastante crítico, pero en los últimos años sí que he intentado hacer un calendario en Bélgica, en Francia. Sí, sí, antes ni se les pasaba por la cabeza. Sí. Pero vamos, hemos visto a Nairo Quintana yendo por allí.
Y tenían al Lazcano y a Cortina, y claro, tenías dos corredores ya.
Bueno, y a Norsgaard y a Jacobs, han tenido una plantilla para correr esas carreras.
Bueno, pues esto es lo que hay. Seguiremos hablando de altas y de bajas porque nos llegarán cositas de los diferentes equipos, ¿no? Siempre solemos también echar un vistazo a los corredores que cuelgan la bici y si les vamos a echar de menos o no. Hombre, aquí hay nombres muy aquí hay nombres que han sido muy buenos, ¿no? Otros pues han pasado más desapercibidos. Por ejemplo, Mark Cavendish, ¿qué vamos a decir? Es un tío al que se le echa de menos porque es un tío especial. 39 tacos.
Yo no estoy tan claro que haya terminado de retirarse, porque por eso se ha retirado ya un par de veces.
Es un tipo especial, por eso, peculiar, ¿no? Nunca se sabe, ¿no? Tomás de Gendt también, con 38 tacos lo deja. Domenico Pochovivo, que con 42 le ha llegado ya al turno.
Otro que en febrero otro que igual ficha vuelve, por otro
efectivamente.
Equipo.
Rigobert Urán con 37, Robert Gesing con 38, Basson Hain con 37, y luego está Gorka Izagirre también con 37. Hombre, son los principales nombres de la gente que deja el pelotón y que tiene una carrera muy larga y extensa a sus espaldas.
Yo aquí me llama un nombre la atención, que es Boy Van Poppel, que es el hijo de Jean-Paul Van Poppel. Cuando ya se retiran los hijos de los ciclistas que tú veías, ya
te das cuenta de que vas cumpliendo.
Ya, pasado años, ya.
Bueno, pero el hermano sigue, es hermano mayor. O sea,
Dani Van Poppel.
Sí. Eso me pasa a mí.
Si yo le veía a su padre y su padre se ha retirado luego él ya y se retira el hijo.
Y Manolo, eso me pasa a mí cuando entrevisto a un deportista y ya le entrevistaba al padre. Digo, joder, macho, ¿cuántas lunas está pasando?
Retirando, dices, madre.
¿Cuántas lunas han pasado ya?
Oye, por cierto, se ha retirado, fíjate que hay nombres mucho más destacados, pero se retira Jason Osborne,
sí,
que era...
Este de los Osborne de toda la vida.
No, el de que pasó el Swift, ¿no? Ese que era remero. No, es que había sido remero.
Creo que era remero.
Sí. Remero, sí, era campeón, sí, o sea, sí. Olímpico pues en remo.
Un buen ejemplo de que tener unos datos espectaculares no implica que luego en la bicicleta vayas a rendir en un pelotón.
Como Espargaró, quiero decir.
Bueno, él ha dicho que no se ha adaptado al ciclismo de carretera, que vamos, que sobre todo que las obligaciones que le imponía.
Sí, porque solo tiene 30 años.
O sea, se retiran un par de, bueno, varios ciclistas así interesantes, muchos, pero Jacopo Guarnieri como lanzador hizo un buen trabajo, pero sobre todo Michael Morkov,
que
ha sido posiblemente de los últimos, bueno, los últimos dos años ya igual no tanto, pero en la última década junto con Richese han sido los dos mejores lanzadores.
Es el que le lanzaba a Cavendish en el Tour que ganó tantas etapas Cavendish.
Sí, no, y la Morkov, mitad de las victorias son suyas.
Ha estirado la carrera hasta que Cavendish ganara la etapa del Tour.
Bueno,
pero seguía ganando en pista. Él su temporada era de pista y luego en carretera ayudaba. Pero además es un corredor que ha ayudado a distintos sprinters, a Christoph también me acuerdo, al propio Cavendish, a Tim
Bedoya. Y que empezó la carrera siendo un ciclista, corriendo en el Saxo Bank, yo le recuerdo vueltas a España, metiéndose en fugas, yendo de líder de la montaña, o sea, un ciclista con un perfil totalmente diferente al que luego terminó siendo.
Pero no respondí a la pregunta, ¿quién te da pena que se retire?
Morkov, uno.
Hoy está Juan Ramón, está incisivo.
Yo ya sé quién vas a decir tú,
cuando no respondas a la pregunta, te lo va a preguntar Juan Ramón.
Yo sé quién vas a decir tú, así que no lo voy a decir.
Gesin.
Yo voy a decir Ignatas Konovalovas, que es otro nombre que llevamos teniendo aquí.
Correo en Movistar, ¿no?
Creo que sí. Y luego la gran parte en equipos franceses. Pero yo, por ejemplo, él, porque es el típico ciclista que igual no sale así en el día a día, pero que ha corrido Tours de Francia patadas, por ejemplo, ¿no? Y trabajo en oscuro, todo y más.
Pues fíjate, yo pensaba, como corriste con Gorka Izagirre, dije, pues...
Acierto, sí, es verdad.
Habéis sido con coetáneo, vamos, ¿no?
Sí, no, bueno, con Gorka...
A Gonzalo le marcó Brian Cocar.
También.
Pero también se ha retirado.
Pero Gorka, por ejemplo, pues es un chaval, un ciclista, ya chaval, igual no tanto, pero que ha hecho una evolución espectacular. Es verdad que como cadete y como juvenil andaba bien, pero tampoco te daba la sensación de que fuera a ser una máquina, ¿no?, de ganar carreras, pero la verdad es que la evolución que ha hecho ha sido espectacular. Ha tenido años, no los últimos, pero ha tenido unos años en el campo profesional de quitarse el sombrero. Ha sido de los mejores ciclistas del pelotón.
Y voy a seguir siendo inquisidor. ¿Y quién, no te inquisidor. Da, ¿quién no te da pena que
no
se
me
retira?
Da pena? Joder, esto ya me lo tengo que pensar un poco, Pues mira, me ha dado un poquito de pereza un poco el personaje de Rigoberto Urán los últimos años.
Sí, a mí también. Sí. Era más un bufón que otra cosa.
Sí.
A mí no me ha gustado nada.
Ciclista también.
Sí, pero los últimos años han sobrado, efectivamente. Declaraciones.
Se ha comido a la persona, ¿no?
Exacto. Sí, declaraciones como muy de cara a la galería, para hacer gracias. A mí no me
quedo con Rigo.
Sí, yo también. No me da ninguna pena. Ya sabemos que a ti, Juan Ramón Cendrero, te va a dar mucha pena Robert el Pupas Gesin, que lo deja.
Sí.
Porque ahora, ¿quién vas a poner de favorito en Grandes Vueltas?
O ya lo dejé de poner.
Eso también es verdad.
Bueno, pues, estoy a punto de ganar una vuelta, en el año 2009.
Increíble.
Tuvo un accidente, sí. Yo creo que quedó cuarto en un Tour, o sea, empezó muy bien y luego, pues... Sí. luego tuvo accidentes graves, fracturas de fémur y tal.
¿Pero se ha reciclado en gregario? Sí, sí, es sí. Un ejemplo no, para eso
los
también.
Los últimos años han dado un montón.
No, muy profesional además.
Y lo metían en las carreras, ¿eh?
Y luego, pues el que no me da pena tampoco que se retire es por casi parecido, bueno, distinto, ¿no? Pero Eduard Boasson-Hagen, porque yo creo que también le estaban sobrando años, sí. Es un corredor que... Creo que las dos primeras temporadas de profesional ganó cerca de 20 carreras, que igual es un detalle de lo que va a pasar con nuestros chavales jóvenes que han empezado. Y luego es que estos últimos años, mucha gente pensaba que se había retirado y ahora pues dices, es que ha alargado demasiado y la verdad es que no me da pena que se retire. Y luego, eso sí que os voy a sorprender, también me ha dado pena, pero porque me caía bien Dario Cataldo. Sí, porque no sé, siempre tenía cara de alguna persona, no sé, me ha caído bien Dario Cataldo. Sí.
Tuvo dos, tres temporadas, ahora no me acuerdo el equipo en el que corría, antes de pasar al World Tour, que andaba una barbaridad en el Giro. En las etapas de montaña y así, solía estar peleando día tras día por ganar, puede ser a Androni.
Sí.
Y luego es verdad que se recicló en un buen corredor de equipo, en un buen gregario. También los últimos años le ha costado un poquito más, pero
sí, tuvo un accidente cuando estaba, yo creo que estaba en Movistar, no ya estaba en Lidl, tuvo un accidente gravísimo, sí, en la Volta, así, ¿no? Que casi no la cuenta, sí. Pero bueno, luego sí, yo creo que también la retirada es obligada porque se ha vuelto otra vez, pero ya el nivel que tenía es imposible.
Por ese sector, ¿quién nos da pena? Alain, por ejemplo.
Aquí no tienes ganas de verle ni en pintura.
Yo es que iba a hacer un comentario de Boasson-Hagen para no mojarme entre quién me da pena, quién no.
No, pero luego responde.
Y solo iba a decir que Boasson-Hagen de esta lista y tal es igual el gran what if, ¿no? Porque era un ciclista de mucho, mucho potencial. Yo recuerdo el inicio de Boasson-Hagen y era similar a lo que luego de Sagan y tal.
Sí.
O sea, en su generación no había tantos así. Luego ya nos hemos acostumbrado que si Sagan, que si Van der Poel, Van Aert, tal. Pero en ese momento, que hay que ya han pasado años de eso también, como con todo, pero yo recuerdo ese Boasson-Hagen inicial, joder, que pasó luego a Sky, o no sé si empezó en Sky o HTC, bueno, claro, dudo ahora.
Sí, HTC, sí.
HTC y luego lo fichó Sky,
sí,
¿no? Sky,
que es cuando empezó la decadencia.
Sí, Tour, dos etapas, aquellos lanzamientos que hacía, luego capacidad de subir también, y Boasson-Hagen, ostras, era un prospecto de ciclista, no era cualquier cosa, ¿eh? De hecho, se decía que, en cuanto a potencial y tal...
Sí, tenía unas condiciones físicas extraordinarias. Sí,
exactamente. No han salido tantos como él, y a mí, la verdad que en su carrera me ha dado pena en ese sentido de que no ha llegado a ser nunca lo que prometió, ¿no? O todo lo que parecía que iba a ser.
Sí.
Y entonces, la menciona ahí. Pero bueno, ya que estamos, también me va a mojar un poco. Y Cavendish, pues...
Sí. No, tenía ganas de verlo fuera.
Vamos a decir que no... Bueno, estoy bien así.
No te cae,
o sea, no te va el personaje. Eso es.
No, por cierto, como has dicho.
Y muy en contra de la etapa del Tour que ganó y igualar el récord.
Bueno,
cuidado.
Ya que estoy de inquisidor, o sea, Cavendish nunca, o sea, no ha batido el récord de Dimas. Porque Dimas ganó 40 etapas del Tour, 34 individuales y 6 encontrados por equipos, que él hacía casi todo el trabajo. Entonces, cuando decían que le había batido el récord de Dimas, no, porque Dimas ganó 40.
Ahí lo llevan.
Sí, no me refiero a que individuales, sí, de acuerdo, le he batido, pero que no digan que ganó más de Dimas, que no, que ganó 40.
De cara a los oyentes, decir que hasta 2004, el látigo lo teníamos Imanol y yo, pero se lo hemos pasado a Alain y Juan Ramón.
Han venido uno se llamó Inquisidor y el otro es el Hater.
Sí.
La cosa de locos. Sí.
Por cierto, Robert Hessing, su mejor puesto efectivamente, un cuarto en el Tour, en el año 2010, y en todas las grandes vueltas que ha corrido, que han sido 24...
Pero cuarto después 24, de que han descalificado a alguien, ¿no?
Ha ganado
no.
una etapa.
No, sin descalificaciones.
Pues ya no lo sé, la miraré otra vez.
Pero hay clasificaciones de 50 podios del Tour que dices, pues
igual,
yo
igual
no,
ha ganado dos, ¿no?
No lo he visto en París y claro, igual había quedado séptimo o así.
Pero digo que en 24 grandes vueltas, si nos ponemos a contar etapas o unas cuantas, ha ganado una.
En la Vuelta a España.
Una más que los que estamos
aquí. Hace poco
aquí,
revisando podios del Tour, me encontré a Samuel Sánchez que dije...
Bueno, vamos a ver, entre todos nosotros solo nos lleva una, que
sí. Sí, una
ventaja. Y no nos han dejado el campo profesional mucho. Así que cuidado.
Creo que habría cambiado poco el resultado, pero.
Eso es.
Ya sabe usted el chiste, ¿no? Que entre el conde de Romanones y yo somos millonarios.
Sí.
Claro, lo tiene todo Romanones. Tú y Manol, ya has dicho Cavendish, ¿no? No lo quieres
decir. Sí, yo a Cavendish no.
Estás aburrido de él ya.
Sí, no es un color que me haya gustado nunca. No mucho, no, ni poco. O sea, no.
O sea, nada, no.
Entonces, no, yo de menos no le voy a echar. Sin más, me parece como un coro que se ha dado mucho bombo con el tema del récord este. Vivimos una época en la que parece ser que los récords molestan y que hay que quitarlos y de cualquier manera. Y Después, bueno, pues medir a Cavendish con el Inverse, pues no... ¿Qué quieras medir? ¿A Pogacar con Merckx? Digo, vale, bueno, tiene un pase, pero no tiene nada en que
no medirse. Es ni parecido.
No. Es un sprinter de hoy día y un ciclista muy... Pues con unas cualidades muy determinadas frente a un ciclista en una época en la que pues casi todo el mundo hacía todo. Entonces, no...
Somos mucho más de Eddy Merckx que de Mark Cavendish en esta tertulia, pero de largo.
Pues se retira también Simon Geske, la barba del pelotón.
Sí, el único ciclista vegano del pelotón, por cierto.
Y Ben Hermans, que también coincide con él en una carrera y hacía tiempo que no me acordaba de él, lo he visto en la lista.
Pero es que sí, hace poco, cuando ha anunciado.
Sí, es que vamos, no lo tenía. Ahora al leerlo, dicho, ostras. Sí. Pero otro corredor que tuvo 2-3 años bastante buenos y luego nos ha vuelto a saber.
Y Ian Calmenas, el hijo que nunca tuvo, ¿cómo es? Thomas Buckler.
Y luego también hay, bueno, ya pasamos a la categoría continental, pues varios corredores vascos también. Unai Azurmendi, media temporada por problemas cardíacos. Mikel Iturria también. Sí. Unai Cuadrado, que también tuvo alguna lesión, a Luis Ángel Maté también, uh-huh. Y luego en mujeres, pues destacadísimo Grace Brown, porque uh-huh. ha hecho su mejor temporada ganando los Juegos Olímpicos, la hija Baston Lieja, y bueno, es su última temporada.
Eso, lo de ganar los Juegos Olímpicos y tal, que suelen decir, ¿no?, que luego no te puedes retirar, ¿no?, como dice Vinokurov, que no puedes lucir los colores, ¿no?, el dorado de arriba abajo.
Sí, sí.
Ha ganado Grace Brown, yo creo que sus mayores éxitos han sido este año. Sí. O sea, meses antes de retirarse. O sea, dijo que se iba a retirar y gana Juegos Olímpicos, gana la Crono Mundial.
Se ha dado todo porque no le quedaba nada.
Sí. Entonces, unos 32 años, ¿eh?
Sí, es un poquito pronto. Un poquito pronto, ¿verdad? Porque luego ya Corbin Ragot con 35 y Christine Mayerus con 37 ya es una edad.
Sí. A raíz de lo de Grace Brown, hacían la reflexión de que a veces, con la visión europea que tenemos, no nos damos cuenta a veces de que para los australianos o de ese hemisferio, es muy duro estar en...
Ya, o sea, es verdad.
Es que el ciclismo es europeo, ¿no? Vamos a decir, entre comillas.
Que son muchos tienes que estar meses aquí fuera de casa.
Y que ellos están 8-9 meses fuera.
Ya, eso, o sea, 10. Pues puede ser una explicación.
Sí, ella lo decía, ¿eh?
Sí. Como una vez le he oído comentar a Jordi Reza de Stani, que no nos somos conscientes de los ciclistas que vienen de, pues, de Japón o de, pues, Australia, como os comentaba, y eso que el núcleo australiano aquí, por ejemplo, en Girona, pues hay una comunidad bastante amplia y es otro rollo. Sí. De países en los que no hay tanta tradición ciclista y que pues están muy desamparados, vamos, en ese aspecto.
Sí. Me mandó un mensaje a mi compañero Alberto Núñez y me dice, a Cavendish le dejaron ganar el año pasado.
Pues mira, yo no sé si dejarle ganar o no, pero fue un sprint, o sea, un sprint una poco cosa raro.
Eso sí.
Bueno, total, claro, para lo que ganó muy fácil, ¿eh?
Sí. Para lo que se vio que no batió el récord.
Para nosotros no batió el récord y ya lejos. Bueno, vamos a ver, lo dejamos aquí ya en cuanto a este tema, porque el lunes se presenta el Giro. Por cierto, 3 etapas, las primeras en Albania, ¿eh? Un Giro que...
Yo no sé si la Vuelta al Albania a saldrá de España o así. Digo, para cerrar el bucle, ¿no?
Y luego viene
la Vuelta a España, saldrá de Rusia.
De Albania toca.
Y luego van en barco, o sea, están en Albania y cruzan el Adriático y van hasta...
Es un destino turístico de moda ahora.
Hasta el tacón de la bota.
Bueno, en cuanto... Bueno, se saben ya bastantes detalles, pero sí han confirmado su participación Primo Roglic, estará también Hindley, Luis Felipe Martínez, Juan Ayuso, Mikel Landa, que lo confirmaba ayer precisamente, Wout van Aert, Nairo Quintana, Peyo Bilbao, Antonio Tiberi, David Godú, Egan Bernal y Román Bardet, entre otros. También se comenta que Simon Yates y Derek Guy podrían tener como objetivo este año el Giro. Pero se comenta.
Sí, bueno, de estas etapas se va a comentar Alain, como experto en las carreras italianas.
Lo de salir fuera lo hacen para provocar, ¿eh? Y siempre los mismos comentarios aquí de esto de... Pero...
Somos muy contrarios a que una vuelta, que en teoría sea mayoritaria, empiece en San Petersburgo. Y tampoco nos parece bien que la Vuelta a España empiece en Dinamarca, ni el Tour en Roma, yo que sé, por decir algo, ¿no?
Empezamos con el Dakar, en otro deporte. Ya empezaron a hacer cosas raras.
Se llama Dakar y no toca Dakar, ¿no?
Por eso. En fin.
Pero bueno, pero ya que salen de fuera, o sea, que sea de buen nivel deportivo.
Como Albania.
O sea, que menos. Y en este caso, por lo menos, las etapas estas del Giro son, bueno, bajo... Son
más cerca que Israel, que fueron más años, que les metieron en el desierto.
Sí, pero en cambio creo que va a ser menos rentable.
Les metieron en el desierto del Sinaí. Y
etapas llanas ahí, de Sprimo, es un bochorno eso.
Bueno, la Vuelta a España salió una vez de un supermercado, ¿no? Y otra vez de un acorazado.
Sí.
Y de una playa, ¿no?
O de una mejionera también.
Bueno, y esto, el circuito de San Fermín, de Pamplona.
Y ahora
no sé por qué tenía su puntillo.
A la plaza de toros llegaron, sí.
Sin toros. ¿Qué os parece esta puesta en escena inicial del Giro?
Es verdad que las etapas tienen buena pinta, obviando el tema de dónde se disputan, las etapas tienen buena pinta. Y luego hay que ver, hay que cerrar la lista de participantes para ver quién va a ser el rival de Roglic, porque yo de los nombres que habéis mencionado veo poco rival, si acaso Antonio Tiberi, y a cierta distancia. Y el resto me cuesta verlos. Juan Ayuso tiene mucho nombre, pero yo todavía no lo he visto disputando una gran vuelta para ganarla. Puede ser esta su primera oportunidad, pero bueno, no termino de confiar yo mucho. Y del resto,
lo mal asesorado que está, además.
Sí, bueno, yo creo que puede...
¿Y los pájaros que tiene la cabeza?
Sí, yo más voy por ahí. Sí. Entonces me parece que es un ciclista que tiene toda la capacidad para ser el gran rival de Roglic, sin ninguna duda, más que Tiberi, más que tal. Pero no sé si habrá que ver cómo empieza la temporada. Pero de esos nombres me movería yo, porque el resto no termino de ver en ningún corredor que pueda hacerle sombra al esloveno, si no.
Se mira con quién va, con Gilly y con Luis Felipe Martínez. Con claro, otro que ha ganado el Giro y con otro que ha hecho el segundo. Sí. Es que pueden hacer tres, sí, los sí, tres primeros.
No, entonces más es una oportunidad para Ayuso. O sea, si se quiere ascender en el equipo, pues aquí tiene que ganar el Giro.
Oportunidad.
Tiene que ganar a Roglic.
Y luego, porque si no, la siguiente oportunidad se la van a dar a Del Toro.
Sí, bueno, a Jan Christian, que también creo que lo comentó la semana pasada, hace la tertulia Alain.
El año pasado,
sí.
En 2024,
luego,
diciembre.
Luego también lo de Bernal, pues eso siempre, pues a ver, que después todavía no ha recuperado su nivel y parece difícil ya, pero bueno, ahí va a estar también.
Pello Bilbao, que vuelve al Giro, ¿eh? Pello Bilbao.
Vuelve, sí, sorprende que no menciones a Godín. Tú, sí. Ah, porque Alain es el italiano y tú eres un poco francés.
Sí, es mucho más afrancesado.
Sí, sí.
O sea que Wood ha llevado 2 años que no tirando al palo y no... Sus eternas preparaciones para grandes vueltas. La Vuelta a España le ha salido bien, pero... Sí.
También hizo un quinto en el Tour.
Es súper irregular.
Cuarto, quinto en el Tour.
El año que tiene bueno, vuela.
A veces pega en el palo y a veces en el quinto oficial.
Sí. Cuando vuela, vuela, pero si no...
Llegan Bernales como estar esperando...
A Froome.
Pues no quería decir Froome, pero...
Pero casi.
Porque acaba las carreras, pero
Bernal, dices.
Sí, bueno, sí, eso es, sí.
Bueno, ya alcanza un nivel bastante...
Froome ya es noticia porque pide que se baje en los desarrollos, ¿no? Que
se vaya más despacio.
Que
para poder ir también.
Que limiten los desarrollos como hacen en juveniles, dice, y en juveniles ya no los limitan, pero bueno.
En fin.
Bueno, pues luego, también con el Giro, pues como has dicho, se presenta el lunes, no sabemos el recorrido, pero luego hay una etapa que ya se ha desvelado, que acaba en Siena, y no se tiene pinta de que haya este rato, y bueno, puede ser una bonita etapa esa también, ¿eh?
Sí, meter Siena y no meter ahí un poquito de un poquito de este final, rato.
Aunque no metieron este rato, el ese final.
Si hacen el final en la zona amurallada es precioso.
Sí.
¿Tus contactos italianos, Alain, te han soplado algo ya, nuevo o todavía no?
Iremos diciendo.
Si va piano, va siendo lontano, ¿no?
Sí. Piano, piano, lontano. Tú todo bien y lo demás, ¿no?
Todo en orden.
Más que cosa fada, ¿eh? Bueno, nos vamos al programa de Van der Poel y Van Aert, que también nos hemos presentado en titulares. Dos tipos que se enfrentan siempre, y si no, ya los enfrenta la gente, porque como corren casi lo mismo y tienen condiciones, no voy a decir parecidas, pero pueden ganar uno al otro en cualquier lado.
Bueno, la novedad sobre todo es Van Aert, que va a correr el Giro y el Tour. El año pasado también estaba previsto en el Giro, pero tuvo aquel gravísimo accidente a través de Flandes y entonces pues tuvo que correr la vuelta, que era lo único que podía correr. Porque yo creo que los calendarios son muy parecidos a los que han hecho ellos mismos otros años. Tampoco es que se crucen demasiado, pero muy coherentes también. O sea, porque Van der Poel ha dicho que él va, o sea, su periodo de carreras importante va a ser Milán San Remo, la Paris-Roubaix. Yo creo que, por ejemplo, en el Tour se aburre, aparte de que va a trabajar para otros. Y luego Van Aert, pues ha dicho que va a empezar en el Etenius-Blad. Y luego sí que es un poco sorprendente, pues bueno, aunque ya fue el año pasado, también hizo lo mismo. Se salta la Estrada de Bianche y la Milán San Remo, que son carreras que él ya ha ganado, que le van muy bien, para hacer una concentración en altura y estar bien para Flandes y Roubaix, que esas son las carreras que él quiere ganar.
Sí.
O sea, he dicho antes, coherente, igual podías decir, podía ir también Milán San Remo y Estrada de Bianche, pero él lo tiene clarísimo, que quiere ganar alguna carrera de las flamencas.
Yo, o sea, por seguir con lo que acabó Juan Ramón, yo creo que lo de renunciar a Estrada y San Remo por segundo año para mí es excesivo.
Joder, yo es que también opino igual. Mucho le tienen que estar pagando en el Giro para... Porque, vamos, estoy convencido de que le están soltando una morterada.
Es que las ha ganado también, es verdad.
Sí, bueno, pero... Es que en el Giro, yo, o sea, lo mismo, ¿no? Que se me entienda, pero ¿a qué va el Giro? Es decir, ¿cuál es el objetivo que tiene este ciclista en el Giro? ¿Ganar etapas?
Sobre todo si va a Simon Yates.
No, es cobrar lo que le paga la organización y, bueno, sí, quizá ayudar a Simon Yates o ganar cuatro etapas.
No, el rol de la Vuelta de este año.
Claro, pero es un ciclista de su talla, en mi opinión, vuelto a lo mismo, tiene que ir a la Milán-San Remo a ganarla. Y déjate de ganar tres etapas en el Giro, que a un ciclista como él le da igual.
Un año más y ya van... Yo creo que muchos van a ver ves el calendario de Van Aert y el de Van der Poel siendo los corredores de perfiles más o menos muy parejos y ves el calendario de Van der Poel ha hecho, bueno, corro esto y Van Aert parece que tira las fichas encima de la mesa y dice, a ver, voy levantando y corro esto y esto, vale, que te van a pagar, pero dices el Giro, luego va cuadrando como las carreras con un poco como sin ton ni son, y al final las carreras que mejor se le adecuan y donde podría ganar, pues parece que un año más se le puede escapar una oportunidad de ganar un monumento.
Es que así, si me dices que va al Giro con la intención de intentar ganarlo, con todo lo que eso supone, pues bueno, pues puedo entender que haga este sacrificio de no correr San Remo y Estrade un año y bueno, a ver qué sale. Pero tampoco ha dicho que vaya al Giro a ganar o a intentarlo. Entonces, ¿a qué estás yendo? O sea, ¿por qué renuncias a estas carreras para ir al Giro? A mí, tiene que ser un objetivo muy ambicioso y que a mí, por lo menos, todavía no me ha llegado.
Bueno, yo lo que he entendido es que va, dentro de la programación, va a hacer una concentración en altura en Tenerife durante estas carreras tan importantes o que podía ganar. Pero es una apuesta arriesgada porque Flandes y Roubaix también tiene rivales muy serios. O sea que,
claro. Está claro que si quieres ganar Flandes y Roubaix, correr San Remo y Estrade, pues también es un desgaste.
Bueno, pero lo hacen todos. Lo hace Van der Poel.
Yo creo que la diferencia también que hay que meter entre Van Aert y Van der Poel a la hora de analizar los calendarios, y yo creo que sí hay que añadir el matiz del equipo. Pues no es lo mismo, siempre lo hemos dicho, ¿no? Van der Poel en Alpecin lo que es. Y Van Aert es que es un equipo distinto. O sea, Visma tiene también objetivos vueltómanos. Van Aert también, por sus capacidades, ha demostrado que puede ayudar y ganar etapas en el Mont Ventoux. Quiero decir que el matiz del equipo y de las necesidades de ese equipo hay que meterlo en el análisis. O sea,
sí, pero yo eso lo compraría con el calendario de Tratnik, no con el de Van Aert. O sea, Van Aert dice yo no voy al Giro y no va al Giro. No creo, vamos, yo así lo veo. Parece que hay ciclistas...
Pero no solo el Giro, sino cuando va al Tour no puede ir a nivel individual solo. O sea, también le hacen ayudar. O sea, también no le hacen ser gregario. O sea, quiere decir que Van Aert no puede ir al Tour en Visma y decir, bueno, yo voy al Tour, pero a cazar etapas. O sea, al final hay un equipo que si ese equipo quiere ganar el Tour de Francia, que no es, nunca va a ser el caso de Alpecin, bueno, no al menos estos años, claro, si ese equipo quiere ganar el Tour de Francia, tener a un corredor por libre al 100% no suele ocurrir. Históricamente no ocurre, normalmente, ¿no?
No.
O sea, eso es. Entonces,
pero va a ir a trabajar. Yo al Tour yo doy por hecho que va a ir a trabajar. Uh-huh. Otra cosa es que el Giro, pues...
Sí, sí, el Giro es un extra, está claro.
Sí, lo que es una pena es que no vaya a venir a San Remo, eso es verdad. Sí.
Está claro. ¿Terminamos con ciclocross, Juan Ramón?
Bueno,
y nos quedando algún temita para la semana que viene, que ya hemos cambiado de año.
Sí, bueno, pues que este fin de semana son los campeonatos nacionales y los de España son en Galicia, en las Pontes, en La Coruña. Y ha habido cambios seleccionados recientemente en la Federación Vasca. Ruiz de la Arena ha pasado a ser seleccionado nacional y, bueno, el amigo de esta tertulia, Manu González, pues ha hecho cargo de la Federación Vasca. Y bueno, pues como es habitual, pues se va a llevar una selección de chavales jóvenes, cadetes, juniors, U23, chicos y chicas. Y luego, pues las opciones principales son Mayer Olano y en categoría junior femenina. Y Odey Muñoz en sub-23 masculina. Y bueno, las carreras empiezan mañana con el Team Relay. Y luego, en el plano internacional, pues las carreras, o sea, los campeonatos nacionales de Bélgica y Países Bajos, son los más importantes, pues destacan las ausencias. En Países Bajos no va a estar ni Van der Poel, ni Lucinda Brandt, ni Fem Van Empel. Y en Bélgica, ni Wout Van Aert, ni Sanne Kant. Me preguntáis, ¿entonces quién va a correr? Es que no, en el Países Bajos siempre hay
alguno estrellas. Alguno va a quedar campeón.
Sí, va a estar Puk Pietersen, va a estar Marianne Vos, va a estar...
¿Cómo es?
Van der Haar. No, y luego también va a reaparecer Nieuwenhuis.
Correrá Alvarado.
Y Alvarado a también, obviamente. Gracias, Aitor. Gracias.
Carmen.
Y luego en Bélgica, bueno, pues eso, pues Sagan-Lecant, que ganó 14 campeonatos consecutivos, este año ha dicho que no va a correr. Y luego, bueno, que Van der Poel, hay que mencionar que ha ganado todo lo que ha corrido hasta ahora, 5 carreras, 3 mangas de la Copa del Mundo, aunque ha estado ausente las últimas por lesión, se cayó en Lunout. Uh-huh. Y luego Van Aert ha ganado las dos, cuando ha estado ausente Van der Poel, y si todo va bien, pues el día 25 de enero, en Maasmechelen, pues se van a enfrentar los dos.
Bueno, pues con esto de duelo, otra vez Van Aert, Van der Poel, dejamos la tertulia por hoy. Como siempre, muchas gracias a mis invitados, Gonzalo Vicente, Juan Ramón Cendrero, Manuel González,
Quintena. Un saludo a todos.
Muchas gracias. Aquí lo dejamos. Fue un día más, un jueves más, la tertulia del ciclismo en Onda Vasca. Agur, hasta mañana.